Nuestra segunda calle positiva nos lleva a hablarte del milagro de Akamasoa, el barrio de Madagascar que este domingo recibía la visita del Papa Francisco. Estamos hablando de una zona que hace 30 años era el basurero municipal y en la que actualmente viven 25.000 personas con todas las comodidades que se puedan tener. Esto es raro en un país de 26 millones de habitantes donde solo el 15% de la población tiene electricidad. Y no te creas que estamos hablando de un barrio rico o donde están la gente de poder. Lo que estamos hablando es de un barrio donde se ha hecho comunidad y todo gracias a un misionero argentino, a Pedro Opeca. Este hombre puso a trabajar a todos los vecinos cercanos al estercolero en la cantera que había justo al lado. Gracias a este empleo, estas personas empezaron a prosperar. Pudieron ganar dinero vendiendo la piedra que extraían de la cantera, pero también construyeron sus propias casas. Hoy, 30 años después, el barrio cuenta con 3.000 viviendas perfectamente pintadas y cuidadas gracias al esfuerzo de todo el colectivo. Las calles están limpias, están pavimentadas, están alcantarilladas. Y no solo eso. La Ciudad de la Alegría tiene un montón de servicios, varios colegios donde estudian 14.000 niños, algunos de fuera del barrio. También dan atención a otras 30.000 personas al año gracias a su comedor gratuito y cuentan con sus propias escuelas de carpintería y formación profesional. El secreto de Akamasoa es estudiado en todo el mundo y su artífice, el misionero Opeca, tiene la clave. Fe, trabajo, escolarización, respeto mutuo y disciplina. Erradicar la pobreza es posible, aunque eso sí, se necesita de mucho trabajo. Son las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y damos ya los buenos días en este lunes, es 9 de septiembre del año 2019. Ya sabes que tu día comienza aquí en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Pulpo no ha podido estar con nosotros esta noche, se encontraba en la Feria de Albacete, pero mañana ya estará con nosotros de nuevo poniendo las calles. De todos modos, no estás solo porque el Pulpo no está, pero Beatriz Calderón y Zaida Pico sí. Vamos a estar acompañándote hasta más o menos las 6 de la mañana, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Tenemos un montón de cosas que contarte hasta que llegue ese momento. Zaida, vamos a hacerles un pequeño avance de lo que les espera. Buenos días.
Eso es, buenos días. En unos minutos vamos a hablar sobre una iniciativa muy bonita y lo haremos de la mano de Nacho Paunero. Nacho es el presidente de la asociación El Refugio. Esta asociación ha creado el proyecto Edén, un proyecto que se está encargando de encontrar familias que quieran adoptar a perros que se han quedado sin nadie que los cuide. En breve te contamos más. Y con Alfonso García, Motorman, vamos a conocer noticias relacionadas con el mundo del motor. Como por ejemplo, hoy que empieza la mayoría de los colegios, nos hemos enterado que 2 de cada 3 pequeños no viajan de forma correcta en el coche. Enseguida conocemos más datos.
Muy bien, perfecto. Zaida, cuéntame también la información del tiempo, porque es lunes, comienzan el cole muchos peques. ¿Cómo tenemos que ir vestidos? A ver.
Pues por la mañana estabilidad, por la tarde ya la llegada de un frente que nos trae más inestabilidad. Pero eso, por la mañana, nubes bajas en la zona del Cantábrico con brumas y nieblas matinales. Chubascos en la Comunidad Valenciana y en el litoral catalán y chaparrones tormentosos también en Melilla. Por la tarde, la llegada de ese frente, como decía, trae más inestabilidad, sobre todo a Galicia y Asturias, con nubes de evolución que dejarán lluvias a lo largo de la tarde y chaparrones también en las cordilleras béticas, sobre todo en Granada. Las temperaturas, las máximas suben en el interior peninsular, en la zona centro valores más cálidos y las máximas bajan en la zona norte.
Estupendo, Zaida. Te recuerdo también a ti, ponedor, que son varias las formas que tienes de ponerte en contacto con nosotros. Ahora vamos a hablar del teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, un teléfono donde solamente nos puedes dejar notas de voz. Queremos que lo hagas, que nos dejes tu placa, el Soy Ponedor, también que nos digas quién eres y desde dónde nos estás dejando ese audio. Vamos a escuchar a los ponedores que ya lo han hecho.
Hola, buenos días, Pulpo, compañía y ponederos. Bueno, ponedero, ponedores, como lo queréis llamar. ¿Qué tal? Soy Manuel Zaragoza. Nada, que me encanta oíros al volver de vacaciones. He pasado lista y visto que estáis casi todos. Así que muy contento y muy alegre. Bueno, tema de guitarreos. Pues mira, hay dos que me encantan. Por eso os pido dos. Así que a ese suerte igual cae uno. Uno es el November Rain de Guns N' Roses, uh-huh, con guitarra eléctrica, y otro con guitarra española que me gusta mucho es el Innuendo de Queen. Así que eso os sugiero, y si lo veis a bien, pues poner uno o los dos. Vale, venga chicos, un abrazo. ¡Soy ponedor!
Hola Pulpo, soy Enrique, un camionero. Ya que tienes tanta afinidad con nosotros, a ver si un día hablas de por qué no se nos jubila a los 60 años. Muchas gracias, un saludo a todos.
Buenos días Pulpo, un saludo desde Madrid. Soy Julio Sanz, Bea, paisano tuyo de Medina del Campo. ¡Ponedores, ponedores!
Buenas noches desde Ibiza. ¡Somos ponedores!
Ponedores, desde aquí, desde Benidorm. Bueno, si no fuera por vosotros, ¿qué sería estar aquí toda la noche, Lea? Soy grandes. Pulpo y Bea. Bueno, un saludito a todos los conserjes y seguratas de la noche. Venga, buenos días, ponedores.
Muchas gracias a todos los ponedores que nos han dejado esos mensajes en el 662-942-605, el teléfono de Poniendo las Calles de WhatsApp para notas de voz. Pero además de este teléfono tenemos otras vías de participación. Zaida, vamos a recordarlas para que si alguno no la tiene apuntada, la apunte.
Eso es, que cojan papel y boli y que empiecen a apuntar, porque tenemos el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, 950-6006, que si llamáis ahí, pues nos podéis contar desde dónde nos llamáis, cómo estáis poniendo las calles, por qué nos escucháis, si hace mucho tiempo también que nos escuchan, y ya entrar en directo a hablar con el Pulpo o contigo, y llevarse el diploma oficial de ponedor de calles.
Genial.
Pero también nos pueden escribir en el Facebook o en el Twitter, en Facebook/poniendo las calles o en Twitter @poniendo calles, que hoy, por ejemplo, estamos preguntando cuál es tu artista favorito español.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Zaida.
A ti.
Pues sí, hemos llegado hasta ahora a las 5:13, ya lo tenemos todo. Si nos escuchas es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y rápidamente vamos a ir a leer los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendo las calles y en Twitter @poniendo calles. Acordándonos de Camilo VI, que nos dejaba este fin de semana, queremos saber cuál es tu artista favorito español. Estamos teniendo un montón de mensajes. Enseguida los leemos.
En los talles de las mujeres te complaces, en cuadros antiguos, en hermosas llaves, en el pasar sereno del cometa, en el cajón secreto de tu armario, en la luz vibrante de las olas, en el oscuro abismo en que te metes, de palabras y antiguos verbos, como el vino viejo que bebes, es tu aroma seco de una vida larga, sobre el oscuro abismo en que te mezclas, sobre el oscuro abismo en que me mezclo, sobre el oscuro abismo en que te mezclas, sobre el oscuro abismo en que me mezclo.
de flores te disfrazas. Y como si todo fuese cierto, te miras en el miedo. Florecen las malvadocas en la selva de tu pelo, mientras te bebes los días como azúcar caramelo al refresco de Lima, al refresco salvaje que la vida se enreda como bolo de encaje. Florecen las primaveras de risas y de aguaceros, como florecen los campos de la tierra que más quiero. A tu lado mi vida va pasando discreta entre los naranjos que yo tengo en mi vega. En los talles de las mujeres te complaces, en los cuadros antiguos, en las herrumbrosas llaves, en el pasar sereno del cometa, en el cajón secreto de tu armario, de palabras viejas y antiguos verbos, como ese vino viejo que bebes. Es tu aroma seco de una vida larga. Es tu aroma en la vibrante luz de las horas.
Pues nada, estamos aquí pasando la mañana. A ver si Zaida tiene a bien leernos los mensajes de los ponedores de calles. Que estábamos comentando, hoy va la cosa de artistas es. Españoles. ¿Cuáles son los favoritos de los ponedores? Porque ha fallecido este fin de semana Camilo VI y bueno, nos ha dado por ponernos nostálgicos y recordar cuáles son los artistas favoritos, pero no tienen por qué estar muertos, no tienen por qué haber fallecido, es decir, hay de todo lo que nos están contando.
Eso es. Rafael Fernández Rodríguez, por ejemplo, dice: para mí el mejor cantante español ha sido Nino Bravo, pero por desgracia murió muy joven. Saludos desde Boadilla. Ángel Rodríguez: mi cantante favorito, Manolo Escobar. Vicente Leo Cunel: buenos días desde Candelaria, Tenerife. El Fari, Rocío Jurado, Camilo, Nino Bravo, Los Panchos, Celia Cruz, tantos y tantos, nos dice. Adelante, ponedores. Okay. Silvia Beatriz: a mí me encantaba Rocío Jurado con sus canciones de Como una ola y Marinero de luces.
Uy, ¿el Marinero de luces no es de Isabel Pantoja?
No lo sé.
Creo que Marinero.
La verdad, ahí me pillas.
O leímos la cantaron las dos.
Seguramente, pero la autoría no lo sé.
Yo creo que no, yo creo que es de Isabel Pantoja.
Y Rafael con Mi gran noche.
Qué, sí, qué bueno.
Tamí su señora amor.
Sí, bueno.
Bueno,
sí,
perdona, ¿eso lo ponen ahora en las discotecas?
Y te vienes arriba.
Sí.
Es que esa es la típica canción que no entiende de generaciones, edades, ni nada. Da igual.
Siguen
naciendo fans de Rafael.
Tamí su SRA Moreno dice: descansa en paz. Me encantaba la voz de Camilo VI, todas sus canciones. Carmen Palacio Martinea: nos ha dejado un grande de nuestra música. Todas sus canciones preciosas. Para mí, Melancolía es de lo mejor. Que descanse en paz y que le dejen en paz. Porque ahora empezarán los carroñeros a revolver en su vida privada, dice Carmen.
Ya sabes, bueno, que esas cosas suelen pasar.
Esperemos que no. Supermami Canal Aler: una gran voz, sin duda una gran pérdida. Aquí en México se le sigue escuchando de manera habitual,
claro,
en las emisoras de radio. Un saludo desde California Sur.
Estábamos comentando, es que son artistas que, si en España eran importantes,
que son internacionales,
fuera,
todavía más.
Fuera, o sea, como, bueno, como, por ejemplo, Rocío Dúrcal era un mito.
Claro, solo hay que ver cómo surge esa noticia
en México.
De madrugada, a primera hora ya de la mañana. Lógicamente a través de una cuenta de Twitter, que es, al final resultó ser su cuenta oficial, pero claro, con todo lo que pasa, pues tienes que contrastar ese dato.
Claro.
Y los medios latinoamericanos son los primeros en que confirman,
hombre, claro,
el fallecimiento de Camilo VI y luego ya pues empezaron a unir todos los medios de comunicación españoles tras contrastar que efectivamente había fallecido.
Una gran pérdida que hemos sufrido. 5:20 de la mañana, Dani Trigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Pues
estamos todavía atacados.
También, lógicamente, a mí me gusta mucho la música y sobre todo hay una generación ahí que hablaban de Nino Bravo, que murió muy joven, pero Julio Iglesias...
Bueno, lo que he escuchado yo a Nino Bravo en casa, es que mi madre lo tenía constantemente.
Claro, claro, a esa generación pertenece también Julio Iglesias y Camilo VI, que quizá era el más completo de todos, porque componía, era letrista, cantaba con una voz espectacular.
Bueno, ahora los musicales en España empiezan a tener repercusión. Cuando nadie iba a ver musicales en España, él saca el Jesucristo Superstar, fue un bombazo, en los años 70, en el 75, creo que era.
Sí, desde luego, así que, bueno, que descanse en paz Camilo VI, porque nos ha dado muchos buenos momentos y esperamos que su familia esté hoy bien arropada.
Muy grande.
Juan Carlos Girauta, sí, me ibas a decir algo.
No, te contaba que muy grande Camilo VI, que llevamos todo el fin de semana hablando de él tras conocer la noticia, pero lo que ha pasado esta madrugada supongo que vais a hablar de ello, claro.
De Rafa Nadal.
Hombre.
Sí. Entonces, que espere un poco Girauta, ¿eh? Ahora vamos con Girauta porque, por si alguien no lo sabe, Rafa Nadal ha ganado el Abierto de Estados Unidos en un partido para guardarle en la cajita más bonita que tengas en tu casa.
Parecía
cinco
que estaba listo a las 12:30 de la noche.
Iba ganando los dos primeros
bastante
sets.
Sobrado.
Los ganó Nadal. Y empezó a sacar el ruso este, Medvedev.
Bueno, brazos, ha sacado brazos.
Le daba a todas y a todas les daba bien. Es decir, empezó a jugar espectacular, le consiguió remontar, esos dos siguientes sets los ganó Medvedev.
Ha habido un momento que lo tenía perdido.
Un último set absolutamente apasionante para hacer afición. El que no sea aficionado al tenis, que vea ese set, que seguro que se hace. Bueno, pues pasadas las 3 de la madrugada, después de, ya decimos, 4 horas y 50 minutos de partido, con una diferencia de 10 años de edad entre uno y otro, Rafa Nadal le ha ganado en un final espectacular. Bueno, nada, enhorabuena, nos sigue dando alegrías y está a solo un gran slam de alcanzar a Roger Federer con el récord histórico y formar parte de la historia, si puede ser, en lugar de con 20, con 21, mejor, porque se lo merece todo, la
increíble.
Verdad.
Increíble.
Sí, se supera, cada vez se supera. Bueno, Juan Carlos Girauta, decía, es diputado de Ciudadanos en el Congreso, va a ser nuestro invitado hoy para hablar de el bloqueo político, que parece que los 15 días que faltan hasta que se convoquen automáticamente unas elecciones anticipadas, serían el 10 de noviembre, bueno, parece que va a ser así. Al escuchar a Carmen Calvo, por ejemplo, anoche en La Sexta, desde luego no nos ha dado ninguna muestra de que vaya a ser lo contrario. No hay acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos y, salvo noticia de última hora, sorpresa de última hora ya sería, habrá elecciones anticipadas el 10 de noviembre. Así que vete pensando a qué le vas a votar, porque nos quedan 15 días y en esos 15 días, ojo, hay que decírselo al rey, hay que convocar la sesión de investidura, hay que investir a Pedro Sánchez, en fin, hay que hacer un montón de cosas. Ya. Así que el acuerdo o llega en estos primeros días o tenemos nuevas elecciones
a
la vista.
Qué pereza todo, Dani.
Y tenemos otro invitado del que se está hablando mucho.
Sí.
Cayetano Martínez de Irujo. Ha publicado un libro que se llama De Cayetano a Cayetana, o al revés, de Cayetana a Cayetano, que está generando todo tipo de comentarios, sobre todo.
Sí, porque cuenta muchas cosas.
Cuenta muchas cosas,
intimidades,
algunas delicadas,
y ya
intimidades.
Sabes que encanta eso del salseo.
Lo es también por lo que no cuenta. Mar Flores, por ejemplo, ha dicho, yo no salgo en el libro. ¿Qué pasa con los 2 años de relación?
Sí,
hay
sí.
Una modelo de la que habla en el libro que dice que es la horma de su zapato y que hay que interpretar que es Mar Flores. Bueno, en fin. Que es que no deja a nadie
me
indiferente.
Me encanta, Mar Flores ha salido a quejarse de que no sale.
Sí. Bueno, de que no hablaba y de paso.
Imagínate que hablan de todos y de ti, ¿no?
Y de paso le hizo un traje bonito ahí de los 2 años
estaba,
por relación,
¿no?
Por lo visto fue un tormento. Se ve que por las dos partes, porque los dos dicen lo mismo, ¿no? Bueno, no lo sé, eso da igual. En todo caso, es un libro polémico, es un libro del que se está hablando mucho. Y cuyo autor y protagonista, porque es una autobiografía, estará hoy con Carlos Herrera, Cayetano Martínez de Irujo.
Muy bien, a ver qué cuenta.
A ver qué cuenta, seguro que muchas cosas.
Dani, muchas gracias, hasta mañana.
Adiós.
Hasta luego, lunes 9 de septiembre, Nuestra Señora de Gracia, patrona de Carmona, Santos María de la Cabeza, esposa de San Isidro y Pedro Claver presbítero. Y a las 5:24 de la mañana esta semana toca poner la música del año 1992 y de paso recordar algunos acontecimientos que ocurrieron en esa época. Por ejemplo, el 4 de febrero de ese año, sobre el Ártico y los países del norte de Europa, se detecta una importante disminución del nivel de la capa de ozono. El 7 de febrero se firma el Tratado de Maastricht, por el que se establecen las intenciones de unión política de la Unión Europea. Ya el 12 de abril, en Madrid, en España, se reinaugura, 100 años después de su fundación, la estación de Atocha, el mayor complejo ferroviario de España y uno de los más importantes de Europa. Y en todo el mundo, cuando ocurrían estas cosas, sonaba la voz de Whitney Houston porque hizo una nueva versión de este tema, I'm Every Woman, perteneciente a la banda sonora de la película El guardaespaldas. La escuchamos.
Whatever you want, whatever you need, anything you want done, baby, I'll do it naturally, 'cause I'm every woman,
every woman.
It's all in me.
Alberto Pérez, que dice que a él lo que le gusta es el Fari y su torito guapo. Un abrazo desde Calatayud. Y Eliseo Renuncio. Yo me quedo con todas las canciones de Camino Sexto. Él ha parecido una voz muy particular y muy potente. Bueno, nos encantan los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles, también en Twitter, @poniendocalles. Son las 5:29, seguimos poniendo las calles.
Mi pequeña, te miro y pienso en todo lo que hemos vivido juntas. Pienso en todo el amor que me has dado a lo largo de estos años. Tú nunca le diste la espalda a mi tristeza. Siempre un beso tuyo encontró mi nariz en el momento preciso. Eres mi luz, mi amor, mi motor, mi alegría. Tan solo imaginar que un día puedas faltarme me quita la vida, pero hay algo aún más doloroso. Pensar que un día te pueda faltar yo. ¿Qué sería de ti entonces?
Si quieres tener la tranquilidad de que pase lo que pase, nunca le faltará amor, súmate al proyecto Edén de El Refugio. Porque la vida no es eterna, pero el amor sí.
Lo acabas de escuchar, hablamos ahora de una iniciativa muy bonita llamada el Proyecto Edén. Esta idea ha sido puesta en marcha por El Refugio, una organización protectora de animales especializada en la ayuda a perros y gatos maltratados o abandonados. Su iniciativa, el Proyecto Edén, consiste en encontrar familias dispuestas a adoptar a aquellos perros que han quedado huérfanos por la muerte de su dueño. Actualmente estos perros, que se quedan sin hogar, suelen acabar en perreras municipales y en algunos casos son sacrificados. Lo que busca este proyecto es sobre todo dar a aquellos que se inscriben en esta iniciativa la tranquilidad de que su mascota va a tener a alguien que la quiere y que la cuide si algún día ellos fallecen, sabiendo que la protectora se encargará de darle los cuidados y el cariño necesario hasta encontrar una familia que quiera adoptar al perro. Hoy tenemos con nosotros en Poniendo las Calles al presidente de la asociación El Refugio, a Nacho Paunero. Muy buenos días, Nacho.
Hola, muy buenas a todos.
Tengo entendido que el Proyecto Edén surgía después de un encuentro que tuvisteis con un hombre llamado Gregorio y con su perro Zeus. Cuéntanos más sobre esta historia y cómo os influyó.
Pues así fue, fíjate, hace un año aproximadamente llegó Gregorio pues con todo el dolor del mundo y nos explicó que él iba a morir y que una de sus preocupaciones mayores era qué iba a pasar con su perrillo Zeus. Él nos conocía, sabía que tratábamos a los animales muy bien y nos dijo que quería que lo tuviéramos nosotros. Y así fue, cuando él murió, pues nosotros nos hicimos cargo de Zeus y bueno, pues contamos la historia en las redes y Irene la vio la historia, se enamoró de la historia y se enamoró de Zeus y le dio una segunda oportunidad y ahí está, adoptado, feliz con Irene. Y nada, un beso grande a Gregorio.
Qué historia.
Seguro que nos estará escuchando.
Qué historia tan preciosa, Nacho. Comentabas que Gregorio os conocía. ¿Por qué creéis que de todas las organizaciones protectoras de animales os eligió a vosotros?
No, la verdad es que no. Bueno, nosotros en El Refugio llevamos 23 años trabajando por los animales, ayudándoles. Y bueno, pues mucha gente pues nos conoce y sabe de nuestro trabajo. Y él pensó que era la mejor opción y por eso acudió a nosotros y claro, ahí Zeus se convierte en la llama del proyecto Edén, ¿no? Bueno, hay personas que tienen su perro y que piensan, y si un día falto yo, ¿qué pasará con él? Y ahí es donde entra en juego el proyecto Edén. Nosotros hemos querido presentar una iniciativa que, de forma totalmente altruista, lo que hace es que si alguien se inscribe, se apunta, a partir de ahí va a tener la seguridad de que si pasa algo y fallece, su perro va a tener la vida garantizada con nosotros. Y además le vamos a conseguir también encontrar una familia que la adopte. Ese es el objetivo del refugio. Los perros que rescatamos del abandono son, bueno, pues finalmente les buscamos una familia que la adopte. Igual que con el tema del abandono no conseguimos poder rescatar todos los animales abandonados, pero sí ponemos nuestro granito de arena desde el refugio. En el tema del proyecto Edén sabemos que no vamos a poder abarcar a todos los perros que de las personas que fallezcan, pero sí queremos poner nuestro granito de arena y nuestra aportación y sobre todo poner foco en un problema que para las administraciones es invisible. Para ayuntamientos y comunidades autónomas jamás se lo han planteado. A partir de ahora ya sí, ya han visto que existe y ahora se lo tienen que plantear. Y nosotros también hemos querido poner foco, porque ¿qué ocurre con esos perros ahora mismo? Pues fíjate, la mayoría de los lugares lo que va a pasar es que acaben en perreras y en muchos de ellos sacrificados. Y eso es lo que no queremos.
Claro, qué pena. La administración pública, como comentas, no cuenta con ningún tipo de protocolo de actuación. Además de iniciativas privadas como la vuestra, ¿creéis que la administración tendría que tomar también medidas?
Por supuesto. Nosotros hacemos lo que no hace quien tiene que hacerlo, que es la administración, ayuntamientos y comunidades autónomas. Siempre ha pasado. Nosotros siempre hemos sido pioneros desde el refugio en muchísimas cosas. Fuimos pioneros en conseguir que el maltrato animal fuera castigado en el Código Penal, que se incluyera en el Código Penal. Fuimos pioneros en realizar el sacrificio cero, llevamos los 23 años trabajando por los animales, y ahí fuimos pioneros en conseguir el sacrificio cero, aunque lo llevamos practicando desde hace 23 años, pero ya lo hemos conseguido en la Comunidad de Madrid también, y también se consiguió en Cataluña, y ahora tenemos que conseguirlo en toda España. Y fuimos pioneros también en conseguir que los perros entraran en el metro de Madrid. Por lo tanto, ahora volvemos a ser pioneros en España en un proyecto muy bonito, y que estamos muy ilusionados con él, y que creíamos que, bueno, pues creemos que es necesario, y por eso estamos aquí en el refugio. Siempre intentamos llevar la iniciativa de las grandes cosas. Esta es una de ellas.
Nacho, cuéntanos cómo es el proceso del proyecto Eden. La persona interesada acude a vosotros, y ¿qué tiene que hacer para que su perro entre en esa lista de posibles perros a adoptar?
Cualquier persona que esté interesada, lo primero que tiene que hacer es enviar un correo a elproyectoeden@elrefugio.org. Si entra en la web, en elrefugio.org, lo va a poder leer todo y va a poder ver todo. Tiene que ser español, tiene que vivir en la península. Si vive fuera de la península, habría que acordar de qué manera se hace el traslado, es decir, Canarias o las islas, a ver de qué manera se hace el traslado. Y luego, también, importantísimo, hay que tener en cuenta que los animales son cosas, hoy por hoy, por la legislación actual. Es decir, son igual que una casa, que un sofá, es así de triste, pero es la realidad. Por lo tanto, la única manera que nosotros podemos hacernos cargo, una vez haya fallecido la persona, es mediante un legado. A través de un legado, es la única forma legal que nosotros vamos a poder hacerlo. Entonces, todo eso es lo que nosotros le explicaríamos a la persona que se quiera poner en contacto con Vizas, a que pueda sentirse a gusto y bueno, vivir feliz sabiendo que eso va a estar garantizado.
Uh-huh. Si el dueño fallece, ¿cómo se enteráis? ¿Os contacta alguno de sus familiares?
Claro, el objetivo es tener un enlace de contacto y a partir de ahí poder realizar la función que nosotros queremos. Ese es el objetivo.
¿Qué habéis tenido que hacer para poner en marcha el proyecto Eden? ¿Ha sido un proceso muy largo? ¿Ha habido alguna parte especialmente difícil?
Bueno, primero, como todos los procesos que hacemos en el refugio, hay que sentirlo. ¿Y cómo lo sentimos? A través de la gente que nos rodea, a través de la gente que nos llega, nos cuenta sus inquietudes, nos dice, nos pregunta. Gregorio, no solo Gregorio, más gente que de repente nos llama, se ha muerto fulanita y está, y el perro está solo. Eso hemos tenido casos, ¿no? Y esa sensación la hemos tenido desde hace ya muchos años. Y al final dijimos, esto es increíble que no esté solucionado ni siquiera previsto por los ayuntamientos. Porque cuando te llama alguien, dices, ¿habéis hablado con el ayuntamiento? Y el ayuntamiento te dice, sí, pero el ayuntamiento no hace nada. Por lo tanto, ahí es cuando pasa siempre, ¿no? Cuando la administración pública no hace el trabajo, pues surgen las iniciativas por parte de organizaciones como nosotros, el refugio. Y vuelvo a insistir, de esta manera ponemos el foco en un problema que es real y le damos una solución. Insisto, no vamos a poder dar la solución absoluta, pero sí vamos a poner nuestro granito de arena. Porque desde el refugio es lo que vamos a hacer, poner nuestro granito de arena y cuantas más personas podamos admitir en el proyecto, pues más ilusionante será y más maravilloso.
Pues de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nacho, os deseamos mucha suerte y animamos a todos aquellos que nos escuchan a ayudar al mejor amigo del hombre participando en este proyecto. Son las 5.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias. Hasta luego. Son las 5:38 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y por eso lo que pido es simplemente responsabilidad, generosidad y altura de miras a todas las fuerzas políticas.
El panorama político está, no como de costumbre, para echar a correr. Entre el teatro del absurdo, la tragedia.
Finalizan muchos contratos vinculados a las vacaciones de verano.
Resulta que nos enfrentamos a los peores números de paro en un mes de agosto desde que gobernó Zapatero. ¿Te acuerdas de Zapatero? ¿Te acuerdas?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida, incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Yeah.
Esta música nos dice que estamos listos ya para hablar con nuestro experto en el mundo del motor. Muy buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Bea.
Hoy en la gran mayoría de los coles empiezan las clases, empieza el curso escolar, pero atención, 2 de cada 3 pequeños no viajan, no van de forma correcta en el coche.
Sí, preocupante. Aunque la cifra de fallecidos y de víctimas infantiles se ha reducido a la mitad en los últimos 10 años, padres, abuelos, tíos y tutores siguen cometiendo errores comunes tan habituales como llevar a los peques en sillitas que, por ejemplo, no les corresponden, o con los arneses, con los ajustes holgados. Es importante que estén homologadas esas sillitas con ese código ECR44/04 según el peso del niño, y la nueva norma, la E-Size R129, en función de la altura. Las dos conviven en la actualidad. En caso de haber sufrido un accidente con impactos, esas sillitas, es recomendable cambiarlas por una nueva. Además, es importante que los peques vayan en sentido contrario a la marcha el mayor tiempo posible, por lo menos hasta los 4 años, como se hace en países nórdicos desde hace muchos años. Importante también que los abrigos y mochilas vayan fuera, ya sé que es difícil, porque aumentan la holgura de los cinturones y de los arneses, lo que resta la efectividad. Y recordad que en caso de accidente, siempre que se pueda, hay que sacar a los pequeños del coche accidentado en su sillita. Nunca hacerlo en brazos, ya que les podríamos provocar una lesión grave. Por último, importante también que los sistemas de retención infantil, los SRI, sillitas infantiles, la norma dice que son obligatorios para menores de hasta 1,35 centímetros, pero es recomendable hasta el 1,50 m. Y los elementos de retención infantil reducen un 75% el riesgo de muerte y del 90% de las lesiones.
Y ya que hablamos de niños, Alfonso, siempre, pero ahora con más motivo por la vuelta al cole como peatones, vuelve la campaña Cruza en Verde.
Sí, una campaña que nació en 2017 de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil y de Emergencia 112 para concienciar y prevenir con los hashtags Cruza en Verde, Miramos y Cruzamos, para prevenir los atropellos de jóvenes en edad escolar, en la que tiene mucho que decir y hacer padres, abuelos, tíos, tutores, ya que los niños, está claro, siguen nuestros pasos, imitan lo que hacemos, tanto si nos ponemos el cinturón de seguridad como si cruzamos con el semáforo en rojo.
Alfonso, vamos ya con otros asuntos porque mañana arranca el Salón del Automóvil de Frankfurt, que durante una semana va a ser la capital del automóvil y donde se van a ver qué novedades.
Efectivamente, mañana martes y miércoles son jornada de prensa y presentaciones. El jueves abre al público. En cuanto a las novedades, destaca la presentación de la nueva imagen de la nueva era electrificada de Volkswagen, con la presentación del ID3, del T-Roc Cabrio, y incluso el nuevo logo de Volkswagen que estrenará la octava generación del Golf. Sea por su parte con el Tarraco híbrido enchufable, Cupra y su concept eléctrico, el Tabascan, Audi mostrará la versión coupé Sportback del Q3, Renault con el nuevo Captur, Opel con sus Corsa GT y el primer coche de rallies eléctrico Corsa Rally, así como el nuevo Astra, Ford por su parte con el nuevo Puma, ahora en versión todo camino, Land Rover, la última generación del veterano Defender, y por último Mercedes con su gama eléctrica QV, o el nuevo GLB, o el A250 híbrido enchufable, así como los nuevos Smart 100% eléctricos.
Cuéntanos también la novedad de la semana en coches, ¿cuál es?
Pues la novedad es el nuevo todocamino compacto de Mazda, el CX-30, entre el CX-3 y CX-5, que brilla por equipamiento de serie y su buena calidad de acabados, que le permite competir con los SUV Premium. Lo he probado y me gusta por su calidad, precisión de rodadura, notable insonorización, agradable y fácil de conducir. El CX-30 se ofrece con las mismas mecánicas que su hermano, el Mazda 3, y son el diésel de 116, el gasolina menos potente, 122, y el novedoso y revolucionario, Skyactiv X, gasolina de 180 caballos, que he probado, y ofrece potencia siempre subiendo de revoluciones, bajos consumos en ciudad, no así en la carretera, y cuenta con etiqueta eco de la EGT al contar con una mini hibridación. Los precios del nuevo CX-30 parten desde 27.575 euros.
Y para ir terminando, Alfonso, consulta de un oyente, Arturo de Málaga, dice: acabo de volver de vacaciones y me han dicho que también es importante revisar el coche a la vuelta. ¿Qué deberían mirar en esa revisión post-vacacional?
Pues, amigo Arturo, efectivamente sí, es tan importante como antes de salir de vacaciones, como antes de salir de viaje, porque hemos hecho largos recorridos, hemos hecho más kilómetros con mayor carga en el coche, las altas temperaturas y los atascos. Los puntos claves a revisar serían 5. Los neumáticos, revisar estado, desgaste, dibujo, pero también las presiones de inflado. Muy importante también los frenos, tanto líquido, discos y pastillas, después de las altas temperaturas del verano y los kilómetros. El sistema de refrigeración, líquido refrigerante, muy importante de cara también al invierno. Y los limpiaparabrisas, cambiar las escobillas y, por último, revisar la batería, muy sensible a los cambios de temperatura.
Pues muchas gracias, Alfonso. ¿Cómo te vas?
Como siempre, poniéndole intermitente, pero vea, te recuerdo que el carril derecho existe.
Existe, úsalo. Sí, sí, hay que utilizarlo. 5:45 de la mañana y nos vamos ya con una reposición de la del Pulpo. Disfruta de la música.